Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
El alma tiene muchas novias. En la India me llamó la atención una mosca en un templo. Me hizo sentir muy claramente que tal vez, ¿por qué no?, nos conociéramos de antes. Fue en la Ciudad de México. Trepaba entre manchas de sangre las piernas amarillas de aquel Cristo crucificado y sus ojos crecían y crecían. Dios te siente en el trono eminentísimo de su reino invisible. Me lo dijo en inglés un pordiosero. Era ciego, sabía qué había visto. En el bar donde Pancho Villa disparó sus pistolas contra el techo, en las nalgas al aire de la ninfa desnuda del cuadro, que emergía de las aguas e internándose ahora sin pudor por la nariz de Buda, más confidente haciendo su sonrisa, su mirada más bizca.
Standing in a hurricane.
Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentra en esta mesa radiofónica Reina de la Torre. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola Paul, muy bien, estoy muy contenta de estar en otro programa más de Los Idos de Marzo Radio. Y pues iniciando aquí, terminando más que en la semana, iniciando el programa, entonces a darle.
Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos el día de hoy viernes a las 4:08 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina del fin de semana el día domingo a las 7. Un saludo para todos aquellos visitantes, habitantes del futuro.
Una muy buena hora para levantarse.
Buenos días. Antes de dar inicio, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo. En controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez, en servicio social a Giovanna y Lalo, que espero que correspondan. Y si no, bueno, gracias a todos los que nos ayudan en la producción, evidentemente, de esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, nuestro productor estrella, Luz Atilán.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo Radio, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119. Así que pónganse en contacto con nosotros, mándenos sus peticiones de posibles temas para el programa, inquietudes, preguntas, alguna colaboración, lo que sea. Ahí están nuestros puntos de contacto.
Y pues bueno, el día de hoy, en Los Idos de Marzo, vamos a estar escuchando, platicando, disertando todos juntos sobre el oficio de escribir. Vamos a presentarles a ustedes una serie de fragmentos, de conversaciones, de entrevistas que tienen que ver con grandes escritores, con escritores de renombre, con escritores punteros en algunas ocasiones también. Todos ejercitando las ideas alrededor de lo que significa escribir, el oficio de escribir, que... Vamos, escribimos para muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad, pero en sí misma la escritura creativa, el ejercicio de la escritura relacionada a la literatura, pues, más o menos va a ser lo que el día de hoy vamos a tratar con ustedes, con esta gente que les vamos a presentar y que nos va a ayudar también a nosotros mismos, pues, a repensar un poco más este oficio que nos da para escribir muchísimo y para leer otro muchísimo, ¿no, Reina?
Sí, claro que sí, todas esas maneras que se pueden obtener a través del proceso de escritura, es decir, abrir estos mundos, estos puentes, como un querido amigo que está presente enfrente de mí ha dicho, estos puentes de comunicación en el lenguaje, es importante saber cómo nos conectamos con ello. Entonces vamos a empezar a desglosar ciertos puntos a partir de las entrevistas que les vamos a poner, y pues esperemos que sean de su agrado.
Hablando de ellas, vamos a la primera de estos fragmentos, de estas pequeñas muestras del acontecer mental de un escritor alrededor del oficio mismo de escribir, y luego vamos a nuestro primer corte. Quédese por favor, seguimos con Los Idos de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo. O que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. Qué melodías, y por qué no, discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha. Puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Es decir, el ciego debe pensar que su desdicha no es una desdicha total. Sobre todo si el ciego tiene una vocación artística, entonces de algún modo ya está salvado. La ceguera es un don también. Ya he hablado de los dones que me dio la ceguera. Me dio el anglosajón, me dio parcialmente el escandinavo, me dio el conocimiento de una literatura medieval que yo habría ignorado, me dio también el haber escrito muchos libros, buenos o malos, pero que justificaron el momento en que se...
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Además, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Los Idos de Marzo Revista, así nos encuentran en Facebook. Comuníquese con nosotros, ayúdenos a pensar juntos estas ideas que vamos a ir escuchando a partir de otros escritores, de otros muchos más grandes escritores. Y bueno, en este caso nos tocó Borges, Reina, con una idea muy inquietante y que a la vez ando popoloteando mucho sobre las mentes de los escritores, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de ceguera y de cómo esa ceguera o esa otra forma de ver las cosas termina siendo la mirada de un escritor, ¿no? Un escritor construye una historia, construye un aparato, un sistema de palabras, de estilo, de lengua. Y a partir de él, de alguna manera, redescubre, ilumina partes de la sociedad, del espíritu uh-huh. humano, de la historia, digamos, que a la que de alguna manera todos los demás estábamos ciegos.
Claro,
no sé.
Desde luego tiene que ver con la experiencia del escritor o del que escribe y este mismo papel en interacción con todo lo que está alrededor de él. Es decir, pienso que... Creo que la mayoría de los escritores han pasado de transformar un sentimiento a una emoción y a partir de eso poder, a través de la emoción, poder saber o distinguir que es aquello que es valioso como material para escribir y formar, no sé, una atmósfera, construir algo, o rescatar lo que por la cotidianidad queda invisible, ¿no? Borroso, nuboso.
Todo lo que se va volviendo ciego de tanto verlo.
Exacto, de alguna manera. Sí. Es decir, la cotidianidad como esa ceguera que nos impide ver con claridad todo eso que puede ser valioso fuera de eso.
Insistimos en que por favor se comuniquen con nosotros y nos platiquen qué piensan de esto que estamos diciendo y que estamos todos escuchando. Hablando de lo mismo, pues vamos a ir a nuestro siguiente fragmento. Vamos a escuchar lo que tienen que decirnos estas mentes y regresamos para seguir platicando.
Hay dos cosas que he tratado de evitar, no siempre. Una es la primera persona, porque la primera persona es una facilidad. El discurso se arma por sí mismo cuando uno está hablando en primera persona. Escribir en tercera persona, desde una perspectiva, es mucho más difícil, y siempre me pareció que había que hacer el esfuerzo de contar algo, como Sherazade contándole al sultán sus cuentos. No hablaba de ella, no decía yo fui a una isla, no, contaba. Así me gusta que sean las historias. Mi modelo en realidad son los cuentos de hadas. Había una vez, no, yo una vez hice otro. Y otra cosa que eso sí lo evito sistemáticamente es escribir en tiempo presente, que ahora se ha popularizado muchísimo. Prácticamente 9 de cada 10 novelas o libros de cuentos que se publican en la Argentina están escritos en tiempo presente, los verbos en tiempo presente. Lo que me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Porque nosotros antes incorporábamos la idea de lo que era un relato leyendo, y los libros están escritos en pasado. Había una vez, pasó esto, pasó aquello. Hoy día los jóvenes, con este crecimiento de la cultura audiovisual, se hacen una idea del relato, de la narración, in presentia, lo que están viendo, la película, ¿no? Entonces, naturalmente les sale escribir en presente, que me parece que desmerece muchísimo el relato, lo achata, le hace perder perspectiva. Mi vida ha sido muy aburrida, muy pequeño burguesa. Si voy a darle algo a un lector, quiero darle una historia, una invención, algo distinto, algo nuevo. No hablarle de mí, no. Creo que la novela, como culminó en el siglo XIX con los grandes novelistas realistas, quedó ya hecha. Y hubo que buscar formas nuevas, que fue la gran historia de la literatura del siglo XX, ¿no? Buscar formatos nuevos. Si bien hubo algunos importantes escritores que siguieron usando el formato novela, como Thomas Mann, Faulkner, el género en realidad pasó a la literatura de entretenimiento, a la literatura de género y a la commercial fiction norteamericana, esta creación de bestsellers. Yo creo que de la novela queda como una cáscara, ¿no? Que se puede usar, y mis libros pueden presentarse como novelas, porque tienen ese formato, aunque son muy breves, pero dentro hay otra cosa, ¿no? Otro tipo de experimentación con el lenguaje, con la invención.
Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar al escritor, al cuentista y novelista, aunque no sé si esté tan contento de que le diga novelista, César Aira, hablando alrededor de las novelas. ¿Cómo ves esto que nos dice? A mí me superclavó la idea de la apropiación, de la idea de no hablar de la primera persona, porque evidentemente eso determina de alguna forma. Aunque como modelo literario, narrativo, sintáctico, pues sí es evidente que uno habla desde uno, pero la apropiación podría ser un personaje que no necesariamente tenga que ver nada con César Aira y que está hablando de primera persona.
Desde él, pero por la experiencia de César.
Ajá, no sé, ¿qué opinas tú?
Justamente tiene que decir con lo que comentábamos a un inicio, tiene que ver con esta ceguera que mencionábamos al principio, gracias a Rulfo con lo que comentó, y por otro lado, tiene que ver también con esa voz que se busca fuera de la cotidianidad. Y lo que yo estaba pensando es que César Aira menciona a esta tercera persona, y yo lo relacionaba como aquella tercera persona que quita la ceguera de la cotidianidad. Es decir, tú puedes escribir en primera persona, y el tener esta oportunidad, escribir en tercera persona implica alejarse, ¿no? Verlo de lejos, verlo de lejos y poder darte cuenta de aquellos detalles que pueden funcionar para que sepas qué dice y cómo se dice, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedes jugar con todos los tiempos y enriquecer o digamos, no hacer tan directa, tan lineal la historia.
Uh-huh. ¿Cómo ves esto de la muerte del realismo y en parte también la ¿cómo decirlo? El abandono de las nuevas formas que fueron, pues sí, una nueva búsqueda en el siglo pasado, pero que tampoco terminaron por ser el camino, digamos, hacia una nueva literatura.
Pues, más que nada el realismo, sin duda sí fue algo que hizo dentro de la literatura mexicana o digamos, cuenta como en nuestro México, hispanoamericana, pero más que nada en la mexicana. Yo pienso desde esa voz, que fue cuando ya pudieron ubicar la propia voz dentro de la literatura, es decir, los cuentos de la revolución, la decadencia, exacto, ayudaron a eso. Sin duda, y después pienso que hubo un giro en el que todas estas voces, es decir, la primera persona, la tercera persona, empezaron a denunciar otro tipo de acciones que se vivían en Latinoamérica por todos los cambios políticos tan apresurados que hubo en el siglo pasado. Desde ese punto es lo que puedo decir sobre ello.
A mí me llamó también mucho la atención esta observación que hace Aira sobre el tiempo presente y cómo se manifiesta de manera casi inconsciente en la narrativa de los autores jóvenes, de los autores que para nosotros serían contemporáneos. Y creo que sí es un golazo, por un lado, darse cuenta que pues sí, evidentemente vivimos en una modernidad hiperinmediata, ¿no? En la que el streaming es el rey completo porque transmite lo que está pasando en vivo, ¿no? Y de alguna medida esa misma complejidad que presenta todo esto hipermoderno, hiperexpress, pues también se ve manifestada o se ve de alguna manera como tratándose de diagnosticar dentro de los textos, ¿no? Que asumen,
claro,
este presente mutante inmediato.
Pienso que hubo un silencio por algunos años en cuanto ciertos procesos creativos, es decir, lo que estamos generando nosotros como escritores, los más jóvenes, hubo un silencio en el cual nos detuvimos a todo lo aprendido, todas las grandes obras literarias, el canon, lo que pudo haber sido en el siglo pasado, decir, ok, ¿qué es lo que está ahorita? Porque todo lo que estuvo el siglo pasado ya no está, ahora todo es más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo me he cuestionado lo siguiente, ¿de qué hablamos los que escribimos actualmente? ¿Qué piensas como proceso creativo, como escritor, como en ese ejercicio? ¿Qué crees que es lo importante que hablemos? Uh-huh. ¿O crees que hay algo muy importante de lo que hablemos ahorita desde ti? ¿Qué opinas sobre eso?
Es una pregunta trascendental que no vamos a responder, evidentemente, en el último minuto de nuestro segundo corte. Así que mejor los mandamos a nuestro segundo corte.
Y comentamos,
y regresamos,
seguimos
después
comentando.
A repensar. Vamos a escuchar más fragmentos también, entonces quédense, seguimos con los Idus de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
La escritura nos conmina a ver, nos obliga a ver a otros sin dejar de vernos. Al hacerlo, al invitarnos a implicarnos en ese juego especular, la escritura nos lleva de la mano, lejos de la indolencia, esa posición tan cómoda entre aquellos a los que les interesa la confirmación del estado de las cosas. Esa posición tan común entre los que sabiendo, entre los que viendo, deciden sumarse a los ejércitos de la indiferencia. La indolencia, la incapacidad de dolerse, es una indiferencia militante. Cuando decimos que un libro nos conmueve, que un personaje nos conmueve, que una frase, una palabra nos conmueve, en realidad decimos que un libro nos ha liberado de la indolencia. Solo cuando estamos más allá de la indolencia podemos interrogar a nuestro entorno sobre las causas de la desdicha o del infortunio. Por eso dolerse va más allá de la empatía. Por eso dolerse no tiene nada que ver con victimizar a la víctima, volviéndola una víctima pasiva o sin agencia. Por eso dolerse es una postura crítica, urgente y crítica. Venimos a lo que sigue después de leer, pero que se generó gracias a la práctica de la lectura, que es interrogarnos en conjunto unos a otros, que es inventar una vida, una práctica de vida en la que nuestros días vuelvan a chocar la mano con el asombro. Se nos dice que todo está mal, que el país está mal, que el mundo está mal, y tenemos suficientes evidencias para no dudar de las voces de alarma. Pero hay que tener cuidado en estar de acuerdo demasiado pronto con los alegatos de la desesperanza y la claudicación. Hay que prestar oído y estar atentos, porque cuando se nos dice que todo está mal, con frecuencia lo que se nos dice en realidad es que nosotros estamos mal. Se nos dice, como argumenta Fred Moulton en ese hermoso y combativo libro que se llama Los Abajo Comunes, que tenemos que corregirnos, que la obediencia, cualquier tipo de obediencia, mientras sea dócil, mientras sea total, se premiará con la sobrevivencia. Pero a mí, lo que me enseñaron los libros antes de enseñarme cualquier otra cosa fue a dudar, a poner en duda. Porque los libros no solo nos ayudan a conocernos, que es otra forma de confirmarnos, sino también, como decía antes, a desconocernos, a producir en nosotros algo que solo sospechábamos o que de plano nos toma por sorpresa, rebasándonos. Y no es esa la mejor descripción del amor.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Acabamos de escuchar un fragmento de la voz y de la cabeza de Cristina Rivera Garza comentando acerca de uno de sus libros que más recomendaría yo, que es efectivamente Dolerse. Tiene un subtítulo así como Textos desde un país amordazado, de un país algo así. Un texto fuertísimo que de alguna manera ensaya con la escritura misma, con la idea de la escritura como creación de posibilidades, como creación de realidades, como creación de tangentes y de puentes que también nos comunican entre unos y otros, ¿no? La literatura ya no solamente del arte por el arte o de militante por militante, sino en un sentido mucho más profundo, más filosófico, si se quiere, la escritura como una forma de cambiar el mundo, ¿no? De escribirnos, de verternos en el papel y transformarnos unos a otros, tanto lectores como escritores, como comunicadores, digamos.
Sí, justamente eso que decía de sumarse a los ejércitos, ¿no? Es decir, todos tenemos esa posibilidad de dolernos, de reconocernos, de identificarnos a partir de la duda y formar un ejército, ¿no? Ser todos un conjunto en donde cada cabeza tiene sus propias cuestionantes, sus propias dudas, pero por el simple hecho de estar en el mismo canal de la duda estamos ya funcionando, estamos en un engranaje que al mismo tiempo no es un engranaje porque cada quien tiene una mente diferente, ¿no?
Sí, han salido cosas aquí ya como la ceguera, como la apropiación, como esta cuestión de la escritura, como forma de construcción, ¿no? De realidad. Vamos a ir a nuestro... Vamos a escuchar otro fragmento más. Regresamos. Vamos a escucharlo, por favor.
La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene... En el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre... Está constante en toda su obra.
Sí, efectivamente. Pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta.
¿No?
No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que los primeros años en que vino la rebelión y todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve. Eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución. Venían con ese impulso que les había dejado la revolución. Y aún querían ellos seguir. Les había gustado, pues... Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Y traían el impulso. Entonces se encontraba uno con hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Eran gente que había vivido... pues muchas vidas con una larga trayectoria de crímenes detrás de ellos. Y es impresionante conocer a esta gente que de pronto la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes, y de pronto sabe que detrás de él hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Entonces esos personajes se me han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos en alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas.
La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total.
Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. Precisamente, ¿no? De que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad, ¿no?
Diríamos que el mundo de la realidad se ha convertido en información, en periodismo.
Exacto.
Y que por lo tanto el escritor tiene que vivir el otro mundo, el mundo de los sueños o el mundo del pasado, el mundo de la creación.
Tengo que presentar al sujeto que acabamos de escuchar. Bueno, sí, lo voy a presentar porque se tiene que hacer. Se llama Juan Rulfo. Y Juan Rulfo nos estaba hablando también de otra parte muy interesante y muy particular del ejercicio de la escritura, que tiene que ver con el entorno. El entorno como materia prima, como la masa con la que... la masa elástica con la que se construye una novela, ¿no? Una narración, un cuento, lo que sea. Pero cómo esa materia, ese reflejo, de alguna manera siempre se ve filtrado por la imaginación, por la creatividad del autor, ¿no? Entonces, de alguna manera, la realidad misma es pretexto para otra realidad que va a existir a partir de un libro, que es en buena medida pues la realidad de una sola persona como proyectada en el cielo, ¿no?
Sí, la realidad aparente que mencionaba Rulfo ahí en su entrevista.
Sí, porque no es que sea así.
Exacto, y creo que por ese mismo hecho de ser una realidad aparente es que nos sentimos cobijados, como mencionaba Cristina Rivera Garza, por un libro, nos sentimos identificados, nos sentimos pertenecientes, porque es una posibilidad que la realidad, nuestra realidad, no nos da, y tal vez no podemos tener una comunicación con ella porque nuestra misma realidad no nos lo permite. Entonces, caer en este proceso de creación por medio de la lectura de otro libro en el cual tú te sientes protegido, entendido, cuestionado, creo que es eso, ¿no? Y nos ayuda también a hacer un ejercicio, por otro lado, desde lector, pero al mismo tiempo como escritor, es decir, ir tomando estos elementos que te van ayudando a sentirte identificado con algo, y es ahí donde tú decides por qué camino irte, ¿no?
Vamos a ir a nuestro tercer corte de estación. Regresamos con más en Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Los escritores de la literatura nazi no es más que una metáfora del oficio de escritor, de la literatura, que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable, con gente, practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como si alguien... vea a una persona muerta con 4 balazos en la cabeza, 10 balazos en la espalda y un cartel que dice te maté por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. ¿Sí? Es así el equívoco. No sé cómo no se dan cuenta. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa de la ¿cómo se dice esto que no perdura?
De lo efímero
que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una ligera idea de la historia de la literatura, ¿cuántos escritores latinoamericanos sobreviven de la década de 1870 a 1880, ¿sí? Nómbrame a 20. Y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente.
Ya Ya estamos de regreso en los idos de marzo, invitándolos a que se comuniquen con nosotros, a que nos marquen, a que nos escriban por Face y nos platiquen qué piensan a partir de toda esta serie de ideas que se han venido iluminando aquí en el programa y también las tuyas, Reina, que veo de tus ojos que están gritando muchas cosas. ¿Qué pasó? Escuchamos a Roberto Bolaño, un novelista y cuentista chileno que ha venido a ser muy importante últimamente en la literatura
aprovechando el talento.
Para hablar mi chileno, weón.
No podía dejar de escapar esa oportunidad. Pero bueno, hay algo que me parece alarmante y muy cuestionable, y desde mi joven edad hablo por todos estos escritores que mencionaba Bolaño. Ajá. Sobre la realidad de lo que es escrito, de lo que es ser el oficio de, pues sí, el oficio de un escritor, ¿no? O uh-huh. sea, que cómo ejerce, que lo ejerce y cómo se va conjugando para que estas experiencias y la decisión de tomar ese camino que hace poco comentaba concluya, ¿no? Y sea feliz, esté satisfecho, no sea miserable, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de lo que dice Bolaño sobre las razones del escritor miserable o no?
Yo creo que, por lo menos yo me siento muchísimo más cercano a la opinión, actualmente a la opinión de Bolaño, que la de cualquier otro que hayamos claro. Venido recogiendo, que igual me siento cercano a todas las ideas por lo iluminadas que están. Pero sí me parece que en buena medida lo que Bolaño dice es quita el telón y claro. deja ver detrás de ello un montón de aparatos que en realidad cuando quitas el telón te das cuenta de lo risibles que son, de lo poco solemnes que en realidad resultan ser. Entonces,
¿y los
no
clichés?
Sé, yo pienso que eso mismo está resultando en una especie como de mutación de lo que entendemos por, uh-huh. por literatura, por el ejercicio mismo de escribir. En buena medida hemos hecho este programa de radio pensando nosotros mismos en qué demonios significa eso, ¿no? Porque claro. seguimos escribiendo ahorita, estas épocas del mundo, estas épocas de lo visual, de muchas cosas que están cambiando, de muchas plataformas que se están abriendo, de muchos caminos por los cuales uno puede transformar lo que entendemos como arte, lo que entendemos como poesía y como escritura misma. La cosa es que la escritura sigue ahí, a pesar de todos estos adelantos, de todas estas grandes invenciones, la escritura sigue siendo otra vez un ejercicio individual, personal.
Hay una necesidad.
Casi solitario. Yo no pensaría que solitario, pero de alguna manera técnica, digamos que se necesita sí, cierta soledad para hacerlo. Y me parece esperanzador el hecho de que existan figuras como este tipo que venga a decirnos tantas cosas que en el fondo todos sospechamos, ¿no? Que todos son una horda de rufianes, de truhanes, pues.
Y además de ser rufianes o truhanes, nos deshace desaparece esa idea romántica, ¿no? De lo que es ser un escritor, de lo que se supone que debe ser un escritor y cómo puede vivir en experiencia lo que es un escritor. A través de todas estas entrevistas, creo yo que podemos aterrizar cómo las voces de estos autores tan icónicos, tan de renombre, importantes en la literatura, van cambiando y van teniendo una visión. ¿Cómo es que se adelantaron de algunos años o cómo es que cambiaron esa visión de lo que es ser un escritor, ¿no? Es sumamente importante hacer esa comparación desde ese proceso creativo como escritor.
Sí, yo creo que en buena medida los escritores contemporáneos están reescribiendo al escritor contemporáneo, ¿sabes?
Claro.
Cómo, o sea, la figura misma se está diluyendo porque sí, muchas cosas están cambiando, sí nos estamos dando cuenta de muchas cosas en general como mundo, como proceso histórico, quiero pensarlo. Últimamente sueno muy optimista y espero no ofender a los radioescuchas con ello, pero
hay una oportunidad de realidad.
Yo pienso que sí, y que todas estas cosas son manifiesto de que en realidad sí, la escritura sigue estando con nosotros, sigue ayudándonos a descubrir muchas cosas y lo va a seguir haciendo, espero. En ese sentido, pensando en todo esto que Rulfo nos decía también, y antes de despedirnos y de presentar el último de nuestros fragmentos con el que nos despediremos en el programa de hoy y de escuchar tus conclusiones, estaba pensando alrededor de todo esto de la violencia, de esta gente claro. de la que hablaba Rulfo y que luego la escritura propia de Rulfo cambiaba para imaginar cómo sería no solo estas personas hiperviolentas, hipermansas en su en su apariencia. ¿Qué hubiera pasado si la escritura, si el mundo creativo se hubiera acercado a estas personas, si estas personas se hubieran acercado a su vez a ese mundo? Mi pregunta, y para todos los que nos escuchan que se consideren escritores, es si la escritura nos cambia, si escribir ha cambiado lo que tú eres, Reina, lo que tú eres, Luz, lo que yo soy acá, todos los que nos dedicamos a escribir. ¿Qué hace la escritura al escribir? ¿Escribe por nosotros? ¿Nos escribe a nosotros? Y creo que esa sería mi pregunta y mi mensaje del día.
También, sí, por supuesto. Yo pienso que claro que nos cambia. Hay una manera en que ciertas experiencias nos trastocan a través de esta escritura. Es decir, te das cuenta de lo que puede ser, de una realidad que no está contigo, pero al mismo tiempo está a través de ese texto, ¿no? Y dejemos de lado si eso que escribiste está pensado para que otros lo lean, que ya habíamos comentado también, hemos tenido una conversación sobre eso. Entonces, sí te cambia, y hay una manera en la que esas dudas se convierten en algo un tanto más sólido dentro, algo que es inasible, ¿no? Pero sabes cómo pueden jugar, o sabes a qué huelen, cómo se ven, etcétera. Entonces, claro que sí, hay un cambio total. Y va aunado a la pregunta que yo te hice a la mitad del corte, que dijimos, es una plática larguísima de qué se está diciendo, ¿no? Uh-huh. Y qué se está diciendo desde nosotros ahorita, actualmente. Eso es lo que yo podría dejar en parte como conclusión, contestando a lo que acabas de comentar, porque es un proceso larguísimo.
Pues, hablando de las cosas que tenemos que decir que ya no tenemos tiempo. Vamos a mandar a nuestro último fragmento y ya nos vamos. Gracias, Luz, gracias, Reina, gracias, Yajaira, gracias a todos los que hicieron posible esta emisión de Los Idus de Marzo. Yo soy Paul Carrillo, nos escuchamos el próximo viernes.
Que nos ayudara a entender el mundo en el que vive usted, Mario. Un día me sorprendió, le dijo usted a un periodista en un periódico francés, y le preguntó, ¿para qué escribe? Y dijo, porque no soy feliz. ¿Me gustaría que nos explicara por qué escribe una persona? ¿Por qué se lanza uno a escribir ficción? ¿Qué le lleva a un ser humano a escribir ficción?
Yo creo que por las mismas razones que uno lee ficciones. ¿Eh?
¿Por qué leemos
ficción? Porque la vida que tenemos no nos basta para todo lo que quisiéramos tener, ¿no? Yo creo que nosotros estamos dotados de esa extraña facultad de vivir una vida, pero de ser capaces de soñar, de imaginar y de desear mil otras vidas. Pues yo creo que esa distancia que hay entre la realidad y el mundo de sueño que nosotros quisiéramos llegar a tener, lo vivimos a través de la ficción. La ficción la hemos inventado para vivir esas vidas que no podemos tener, para tener esas aventuras, esos destinos extraordinarios, esas grandes pasiones que la vida real jamás nos da del todo o como nosotros quisiéramos
tenerlas. ¿Para engañarnos?
Bueno, engañarnos para enriquecer nuestras experiencias, para completar de alguna manera esa vida que solo podemos vivir en parte. Ahora, yo creo que la literatura pues fundamentalmente llena ese vacío que hay en nuestras vidas, pero además le agrega muchas otras cosas. Yo creo que nos hace mucho más sensibles a las carencias que hay en este mundo para completar todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Al mismo tiempo creo que deposita en nosotros una insatisfacción permanente frente al mundo tal como es, frente a la vida, que empezamos a sentirla como muy insuficiente comparada a las vidas maravillosas de las que nos apoderamos a través de la lectura. Entonces yo creo que la literatura no es solamente un entretenimiento, una ilusión, un engaño que nos hacemos para creer que vivimos más de lo que realmente vivimos, sino que es algo que se proyecta en nuestras conductas, en nuestra manera de ser, y al hacernos insatisfechos, de alguna manera nos hace agentes de transformación, de cambio. Creo que sin la ficción no hubiéramos salido nunca de las cavernas, probablemente.
Hay una cierta dosis de ficción soportable. Ahora, por ejemplo, en el mundo que vivimos, una persona cualquiera ve cientos de retazos de películas de ficción. Vivimos inmersos en la ficción. ¿Cuánta dosis de ficción es buena y a partir de qué dosis la ficción nos saca de la realidad?
Yo creo que la ficción buena es aquella que no nos engaña y se presenta ante nosotros como ficción y la vivimos como una ficción. Cuando nosotros abrimos una novela, sabemos que nos enfrentamos a una realidad inventada, es decir, algo que no existe o que solo existe en la medida en que sea capaz de convencernos en la magia, en la ilusión que es la lectura de que es verdad. Pero nadie que lee una ficción cree que está leyendo un reportaje periodístico o un libro de historia, salvo los ingenuos.
Pero puede emocionarle profundamente.
No suele emocionarnos, mucho más a veces que las emociones que nos da la vida real. Yo he llorado, por ejemplo, con el suicidio de Madame Bovary, incluso releyendo, a mí se me llenan los ojos de lágrimas otra vez cuando vivo a través de la lectura del suicidio de Madame Bovary. Pero hay unas ficciones que son malignas, son las ficciones que no se presentan a nosotros como ficciones, sino como verdades absolutas. Por ejemplo, las ideologías. Creo que las ideologías son ficciones que nos hacen creer que es una lectura objetiva de la realidad y introducen en nosotros no solo ideas falsas, sino a veces convicciones de tipo fanático. Y en buena parte las catástrofes que ha vivido la historia han resultado de esas visiones fanáticas que vienen de ficciones, que pueden ser religiosas, que pueden ser ideológicas, y que no se presentan ante nosotros como lo que en verdad son, ficciones, creaciones artificiales, a veces de mentes extraordinariamente, digamos, creativas y lúcidas. Pero no es el caso ni de la poesía, ni del teatro, ni del arte en general, cuyas ficciones yo creo son benignas y enriquecedoras, porque sabemos que son ficciones y como tales se incorporan a nuestra vida.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.